El hermano Javier ha empezado diciendo el eco de la palabra y va un poco sobre eso, ¿no? Que la gloria podemos vivir ya en el cielo siempre y cuando estemos en el Señor, siempre y cuando estemos con Él. La semana pasada se habló, dijo Luisa, que no se podía comparar, que no había nada peor que perder el Señor, que sentirse fuera del Señor. Que no hay nada en este mundo, nada que pueda parecerse a eso. Y eso es así. Yo, el Señor, bueno, me siento en la obligación de decirlo, el Señor me dio a mí una experiencia de ese tipo y yo no se lo deseo a nadie. No puede haber nada, nada, y ese nada puede extenderse hasta el infinito, nada peor que no tener al Señor. Eso es el infierno. Y Dios nos libre del infierno porque no creo que nadie por su gusto quiera estar allí. Anoche, cuando estábamos en la comunidad, recordé una cosa de cuando yo empezaba. Cuando yo empecé, claro, ese primer amor que nos da el Señor, yo me veía que yo quería salvar hasta el demonio. Sí, a todos, vamos, yo estaba. Digo, ¿cómo que no se puede salvar? Todo el mundo se puede salvar, hasta el demonio. Hablé con mi acompañante, bueno, me sacó del error, ¿no? La inocencia es buena, pero la inocencia unida a la ignorancia es fatal. Y tenemos que tener conocimiento, tenemos que conocer la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el Señor no ha redimido, el Señor no ha salvado, si no acogemos esa salvación, si no sabemos de su palabra, si no sabemos el por qué él vino y qué tenemos que hacer para acogerla a nosotros, pues podemos perdernos. Y puede haber muchas personas que no conozcan y se puedan perder. El Papa Benedicto XVI hace unos días hizo una declaración y quiero leerla para que veáis un poco sobre qué va. El poder perder la salvación, porque incluso él está advirtiendo sobre eso, dice el Papa. El Papa Benedicto nos recuerda la antes indispensable convicción católica de la posibilidad de la pérdida de la salvación eterna, es decir, de que la gente vaya al infierno. Estas son declaraciones de Benedicto. Dice, los misioneros del siglo XVI estaban convencidos de que la persona no bautizada se perdía para siempre. Y después del Concilio Vaticano II se abandonó definitivamente esta convicción. Y el resultado fue una profunda crisis que sin el enfoque de esta salvación, la fe pierde su fundamento. Nuestra fe es que Cristo vino para salvarnos, para redimirnos. Si creemos que cualquier religión puede hacerlo, estamos abocados, quien crea eso o quien se deje de llevar por eso, estamos abocados a perder pues esa salvación. También habla de una profunda evolución del dogma respecto al dogma que ya no hay salvación fuera de la Iglesia. Este supuesto cambio en el dogma ha llevado, en opinión del Papa, a la pérdida del celo misionero en la Iglesia. Si ya nos podemos salvar de cualquier forma, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué dar a conocer al Señor? No tendría sentido, ¿no? Si nos podemos salvar por cualquier otra religión o cualquier otro pensamiento espiritual, pues ya está. ¿Para qué vamos a poner celo en evangelizar si esa evangelización en realidad no va a traer la salvación? No tendría sentido, ¿no? Todos estos razonamientos que está dando la Iglesia, bueno, o parte de la Iglesia, separándose de lo que realmente dice la palabra, está llevando pues a esa falsa convicción de que nos podemos salvar de que hay otras vías de salvación que no es Jesús. En cuanto a las otras consecuencias de esta nueva actitud a la Iglesia, a los ojos de Benedicto, los católicos están menos apegados a su fe. Si hay algunos que pueden salvar su alma por otros medios, ¿por qué habrían de estar los cristianos ligados a la necesidad de la fe cristiana y su moralidad? Preguntó el Papa, pero si la fe y la salvación dejan de ser interdependientes, si yo no confío en Jesús y que Jesús es mi salvación, si eso no está relacionado en mi fe con esa salvación, hasta la fe se pierde la motivación de esa fe. no tiene mucho sentido. Podemos elegir cualquier camino, porque todos pueden llevarnos a la salvación. Los cristianos debemos tener muy claro, como hemos dicho también un eco, tenemos que tener muy clara la meta que tenemos. ¿Para qué estamos aquí? Si yo quiero seguir a Cristo, yo tengo que entender, yo tengo que saber lo que Él ha hecho por mí y que cabe una posibilidad, si no lo sigo, de perder esa salvación, de irme lo que es al infierno. Dice, vamos a buscar 2 de Timoteo 2:5. Aquí nos dice San Pablo, el atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Timoteo 2:5. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento, según la palabra, según lo que nos ha dejado el Señor. Si no hacemos, si no somos fieles a esa palabra y no tenemos el conocimiento que obtenemos de ella y no la hacemos vida en nosotros, todo lo que hagamos no tendrá ningún premio. Si no lo hacemos por Jesús, si no estamos convencidos de que es la salvación, por mucho mantra, por mucho meditación, eso no nos va a dar la salvación. No estamos jugando según el reglamento que ha puesto Dios. Él no lo ha dado, no somos nosotros. En la primera carta a los Corintios, en el del 23 al 27, dice, y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. Todo lo hago por el Evangelio, por lo que dice el Evangelio. No podemos estar ignorantes a lo que el Señor nos dice, la palabra es fundamental. Dice, todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. No han aprendido nada en el estadio, muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan, según el reglamento, claro. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Yo creo que aquí Pablo lo dice muy claro. Tenemos que hacerlo todo por el Evangelio, o sea, siendo fieles al Evangelio. No podemos desviarnos del Evangelio, no podemos poner, por poner un ejemplo, el cuidado del medio ambiente al cuidado del espíritu. No han aprendido nada al estadio, nos está recordando lo que dice la palabra, no habéis aprendido lo que está puesto ahí y nos da una advertencia, dice, castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. En el Evangelio, aunque Jesús, vuelvo a repetir, es nuestra salvación, pero cabe esa posibilidad de perderla si no jugamos según las reglas, si no seguimos lo que el Señor nos dice en su Evangelio. Porque Cristo nos redimió a nosotros y a nosotros nos corresponde, por amor a Él, seguirlo. Si yo ya voy conociendo el Evangelio, voy leyendo, he recibido su Espíritu y quiero seguirlo, yo ya no puedo separarme de ese Evangelio y hacer lo que yo quiera o tomar las decisiones que yo quiera sin contar con las reglas que hemos dicho antes, sin contar con lo que el Evangelio me ha dicho. Estamos en una guerra espiritual que es difícil y si no nos aferramos al Señor, si no nos aferramos a su palabra, repito, cabe esa posibilidad, Dios nos libre, de después de haber predicado, como dice aquí Pablo, verme eliminado de esa carrera, de la salvación. Así que nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que seguirle y seguirle por el mismo camino que Él nos ha enseñado. Dice en Mateo 11, del 28 al 30. Dice en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Aquí nos dice el Señor, una vez que lo hemos aceptado, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos cansados, si las pruebas nos agobian, si vemos que muchas veces no encontramos un sentido a una situación, miles de cosas que nos puede pasar en este mundo, porque aunque no seamos del mundo, estamos en él y estamos a expensas de las tensiones y de lo que nos puede ir ocurriendo en nuestra vida diaria, ¿no? Y él nos lo deja muy claro, que vayamos a él. Y esos yugos que tenemos, no que los rechacemos, sino que los descansemos en él, que lo tengamos siempre a él presente, que seamos humildes y sepamos, pues, entregar nuestras cargas, que no tenemos que llevar nosotros ese peso, tenemos que llevarlo, pero junto con él, y con él se convierte, pues, en el yugo suave y en la carga liviana, con la fe en él y con las miras puestas en él, jugando según las reglas que dijimos antes. Con todo esto, lo que queremos buscar es la perfección cristiana. El Señor me ha dado un libro que se llama La batalla espiritual, que si podéis, se encuentra en internet muy fácil, que es de Lorenzo Scupoli y que lo recomendaba mucho San Francisco de Sales, sobre la batalla espiritual. La batalla espiritual de Lorenzo Scupoli. Se encuentra muy fácil en internet. Dice, en este libro dice Lorenzo, dice, ¿en qué consiste la perfección cristiana? Y que para adquirirla es necesario pelear y combatir, siempre con el Señor. Y de cuatro cosas que se requieren para este combate. Si deseas, o hija, muy, bueno, estoy hablando de, ¿no?, de una persona, o hija muy amada en Jesucristo, llegar al más alto y eminente grado de santidad y de la perfección cristiana, y unirte de tal suerte a Dios que venga a ser un mismo espíritu en él, que es la mayor hazaña y más alta gloriosa empresa que puede decidirse e imaginarse, y es lo que estamos llamados, a la más alta empresa. Tenemos que ser conscientes, es que muchas veces los cristianos incluso se avergüenzan de ser cristianos, y no tenemos ni idea a lo que somos llamados, a la grandeza que somos llamados, sí, seguimos al Señor, sí conocemos, tenemos que conocer la palabra, tenemos que orar mucho, que el Señor nos la revele, tenemos que conocer al Señor. Dice, el que es mayor y más alta gloriosa empresa que puede decidirse e imaginarse, conviene que sepas primeramente en qué consiste la verdadera y perfecta vida espiritual. Si quieres, pues, entender en qué consiste el fondo de la verdadera piedad y toda la perfección del cristianismo, sabe que no consiste en otra cosa sino en conocer la bondad y la grandeza infinita de Dios. Lo primero que tenemos que tener claro es en esa bondad y en la grandeza infinita del Señor, en que lo es todo, que el Señor lo es todo. Y tenemos que tener en cuenta también la bajeza y la propensión de nuestra naturaleza al mal. Desde que nuestro padre Adán pecó, estamos inclinados hacia el pecado, a satisfacer nuestra carne, a darnos todo lo que nos gusta. Y la bajeza profesión de nuestra naturaleza al mal, en amar a Dios y aborrecernos a nosotros mismos. Cuando dice aborrecernos a nosotros mismos, es a nuestra carne. Tenemos que ser conscientes de ello, de las inclinaciones que tiene nuestra carne, y que si la dejamos, ¿hasta dónde nos puede llevar? En sujetarnos no solamente a su divina majestad, sino también a todas las criaturas, en darnos al Señor y a los hermanos, por su amor, en renunciar enteramente a nuestra propia voluntad. Está hablando también ya incluso de la divina voluntad. En renunciar enteramente a nuestra propia voluntad, a fin de seguir siempre la suya. Y sobre todo en hacer todas estas cosas únicamente por la honra y gloria de Dios, sin otra intención o fin que agradecerle, y porque su divina majestad quiere y merece ser amado y servido de sus criaturas. Lo que le dice el Señor a Luisa, que tenemos que poner nuestra mirada siempre en el Señor, aborrecer todo lo que viene de la carne, saber distinguirlo, saber orientar con la luz del Evangelio qué está bien, qué no está bien, discernirlo, hablar con los acompañantes, ponerlo todo siempre en manos del Señor. Ese es el camino, ese es jugar según la regla y todo, 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 todo por amor al Señor. Porque si no estamos perdidos. Si lo hacemos por amor a nosotros o por querer, incluso siendo la salvación o uno queriendo buscar la salvación, es una meta que es loable, pero no podemos hacerlo incluso ni eso por nosotros mismos. Hasta eso tenemos que hacerlo por agradar al Señor. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y el verlo, si queremos alcanzar la perfección, ya no la salvación, la perfección, el hacerlo todo por amor a Dios, aunque nos cueste, aunque no queramos hacerlo, por amor a Él. Esa es la forma de santificarnos, de llegar a una perfección que es la que el Señor quiere para nosotros. Este libro dividió en cinco partes la base de la perfección. Una de ellas sería cómo nosotros podemos llegar a esa perfección y salir victorioso de esta batalla, ¿no? La primera sería en conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios, nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Esto ya lo hemos dicho, eso. En reconocer la grandeza de Dios, en reconocer que Él es nuestro Señor y el reconocer también que estamos inclinados a separarnos de Él, a que la carne tira mucho y saber someterla, como dijo San Pablo, ¿verdad? Lo dijo aquí en la... Dice, castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. La carne hay que saber controlarla e incluso muchas veces nos separa no me apetece hoy orar, o lo voy a dejar para más tarde. Seguimos los instintos, seguimos el deseo de la carne y 99,9% nos separa del Señor, seguro. La segunda opción que nos dice, aceptar ser humillados. Yo aquí entiendo lo de aceptar ser humillados, a humillar la carne y a sujetar nuestra voluntad no solo a la divina voluntad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan y aconsejen. No está diciendo que nuestra voluntad no tiene que existir. La tenemos que dejar a lo que el Señor quiera, como nos guíe con nuestra palabra, y a tener un guía espiritual. El cristiano que anda solo, normalmente tiende por caer. Si no tiene unos hermanos, no tiene un guía espiritual que lo vaya guiando, como me pasó en el principio, que yo quería salvar hasta Satanás, caemos en el error, caemos en la ignorancia y uno solo es muy difícil seguir hacia adelante. El mismo Señor cogió 12 discípulos. ¿Tendría poder el Señor? ¿Podría hacerlo? Un cristiano solo no se concibe. La tercera es en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas. No nos está diciendo de nuestra salvación. Aquí nos está diciendo que por amor a Dios y la salvación de nuestros hermanos. Lo que nos ha pedido también el Señor, que nos unamos a su sufrimiento, que intercedamos, que continuamente oremos. Pero todo esto es por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplimos el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y sobre todas las cosas. Y también al del hermano, porque si oramos por la salvación de de nuestros hermanos, pero incluso ahí tenemos que hacerlo por amor al hermano, pero primero por amor a Dios. Porque Dios ama a esos hijos suyos muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros podemos amar al hermano, pero siempre que el Señor nos dé ese amor. Y lo primero es orarlo todo y entregárselo al Señor, pero lo primero por amor a Él. Antes que por el amor al hermano. No podemos amar a un hermano y no amar a Dios, es imposible. Desde Él. La cuarta, cumplir lo que exige Jesús. Negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite y aprender de Él, lo que hemos dicho antes, que es manso y humilde de corazón, seguir al Señor, seguir seguir al Señor. Coger nuestras cruces de cada día, coger nuestros pensamientos, nuestras desganas, nuestra alegría, nuestros gozos, todo, todo. Como dice en la Divina Voluntad, es muy, este libro me ha hecho ver muchas similitudes. Todo, hacerlo por amor a Dios. Cogerlo todo por Él. Y la quinta sería obedecer lo que aconseja San Pablo. Dice, imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios. Él no aprovechó todo lo que tenía, sino que se humilló y se hizo obedecer hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hasta entregar la vida. Aquí no está diciendo, esto sería un extremo, pero ¿cuántos hermanos están siendo asesinados? ¿Cuántos hay? Y nosotros estamos tan tranquilos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos están siendo mártires y están entregando la vida por Dios? Están llegando hasta ese extremo. Yo me hace pensar en la comodidad que tenemos aquí, en cómo muchas veces nos cuesta hasta buscar un tiempo para orar, cuando otros hermanos están dando hasta la vida. Y los que dan la vida, anda, pero los que están siendo torturados, los que están siendo violados, los que están siendo humillados de una forma infrahumana, ¿no? Y lo están haciendo por amor al Señor. No reniegan de su fe. Ojalá el Señor nos dé a nosotros esa fe, esa entrega que están dando ellos. Y tenemos que ser conscientes de ella, ¿eh? Ya te digo, estamos aquí en este mundo muy tranquilitos, pero hay hermanos que lo están sufriendo mal. Y yo veo que parte de la iglesia, pues, se calla, no hablan de eso, hablan de los derechos, hablan del medio ambiente, hablan. Pero estoy escuchando poco de fe. Doy gracias a Dios porque Benedicto XVI pues, ha dado una llamada de atención, ¿no? A que cabe, pues, que la fe sin Jesús, la fe sin seguir las reglas, la fe sin conocer el Evangelio, nos está llevando pues a eso, a agradar al mundo y seguir las normas del mundo. Tenemos que luchar con nuestras inclinaciones. Y hay una cosa que me puso el Señor, que está bien hacer buenas sobre las ocupaciones que tenemos en este mundo, ¿no? Incluso las santas, incluso las buenas, que está muy bien hacer buenas obras, Cáritas, las ONGs, dedicar tiempo al hermano, está todo muy bien, pero hay que tener cuidado que eso no se haga tu vida. La vida ha de ser la oración y el estar pendiente a lo que el Señor quiere, no incluso a darnos nosotros gusto, porque muchas veces nos gusta ayudar o nos gusta hacer eso, y es que lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por Dios, y tenemos que llegar a saber que todo lo, a entender, hacer vida en nosotros, que todo, vuelvo a repetir, lo voy a repetir muchas veces, todo tenemos que hacerlo por el Señor, por amor a Dios. Es que a eso hemos sido llamados, y cuando estemos en su presencia, pues ojalá podamos, aunque sea solo un acto, que haya sido puro por amor a Él. Como esta gente, estos hermanos que están siendo, ¿no?, pues aniquilados. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, a lo que dedicamos nuestro tiempo. Hay que tener mucho, hay que estar muy pendiente a no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, aunque puedan, como repito, aunque pueda parecer buenas, que puedan parecer que es para ayudar, pero si eso nos está quitando el tiempo que necesitamos entregar al Señor, lo estamos haciendo mal. Porque para conocer al Señor, para que el Señor te revele su palabra, para ir conociéndolo, hay que ponerse en su presencia continuamente. No podemos abandonar la oración, no podemos dejarnos de llevar por las cosas. Ya sé que tenemos que trabajar, hay que dedicar tiempo al trabajo, hay que dedicar tiempo a la familia, pero lo primero que hay que dedicar tiempo es a Dios. Y tenemos que buscarlo como sea. Yo muchas veces me tengo que levantar a las 4 de la mañana para orar, porque si no es imposible, pero lo hago, me levanto a las 4, el Señor me lo ha dado así, y no me siento cansado, ¿eh? Después incluso me da tiempo para la siesta. Que tenemos que dedicar el tiempo al Señor y no dedicarlo a otras cosas que nos pueden llevar a apartarnos de Él. En 1 Pedro 2:11 dice, No, no lo busquemos. Dice, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Esta inclinación incluso puede ser muy superficiales. Según tú vas entregándote al Señor, vuelvo a repetir, a lo mejor no son grandes cosas, pero son cosas que parecen buenas, pero que te van apartando. Tenemos que ponerlo todo a la luz del Señor. Dice, quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Eso es Proverbio 16:32. Tenemos que ir sometiendo a la carne, dominando a la carne, dominando nuestras inclinaciones. La vista en el Señor y la carne a darle palos. No hay otra. Porque dos de las cosas vitales que dice en este libro, una de ellas es la desconfianza de uno mismo. Tenemos que desconfiar completamente de lo que nosotros queremos, de nuestras inclinaciones. Y es más, dice aquí que es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque aunque en verdad no somos nada, sin embargo creemos y confiamos muchas veces en nuestras propias fuerzas, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta. Y este error, pues nos trae a caer en el pecado continuamente. Nosotros, por nosotros mismos, estamos perdidos. Si confiamos en que nosotros podemos, vamos al fracaso. Tenemos que contar siempre con el Señor. Dice en la segunda carta de los Corintios 3:5, nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Si seguimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro, nadie lo puede negar. De que hemos sido instrumento, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Una vez que recibimos su Espíritu en el bautismo y ya con la efusión, nadie puede negar que somos de Él. Dice, una carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. Si podemos sentirnos seguros de nuestro Padre es porque el Señor nos redimió. Él fue nuestro pasaporte. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que tener en cuenta que es por gracia de Dios. Todos los dones, todos los carismas naturales o que hayamos adquirido, tenemos que tener siempre presente que es el Señor el que nos lo da. Como vayamos nosotros creyendo que somos nosotros, que nosotros por nosotros podemos hacer lo que queramos y que como tengo esta facultad, me la atribuyo a mí, porque yo soy muy listo, yo soy muy sabio, estamos dando la espalda a Dios. Y estamos alimentando nuestra carne, nuestro ego, que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Aquí nos da unas pautas, dice, unas pautas que para ir dándonos a conocer lo que a la carne le apetece, ¿no? Dice, primero conocer y considerar tu propia nada. Por ti solo no puedes hacer ningún bien, por el que merezca entrar en el reino de los cielos. Por nuestra fuerza, nunca, nunca vamos a conseguir ser ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo por la entrega que hizo nuestro Señor Jesús. Y ahí es donde tenemos que dar gracias y gloria a Dios continuamente. Y sabe que nosotros sin Él no somos nada. Eso hay que meditarlo muchas veces hasta que se grabe en nuestro corazón que es Él el que nos ha salvado, que es Él el que nos lleva. Y no dar por hecho que ya está, que ya somos ciudadanos del cielo. No, no. Tenemos que saber el porqué. La ignorancia, vuelvo a repetir, nos lleva al pecado. Tenemos que saber el porqué podemos ser ciudadanos del cielo, pero por Cristo, no por nosotros. El segundo sería el pedir al Señor que te dé esa capacidad de saber que no eres nada, que por ti mismo tú no puedes. Y continuamente humillarte ante el Señor y pedir, porque eso es un don. Tenemos que aborrecer la soberbia y amar la humildad. La soberbia es lo que llevó a Satanás a la rebeldía, el Luzbel, el creerse que era como Dios. Esa es una de las peores de los peores pecados que podamos tener, la soberbia. Y el mejor don que podamos tener es todo lo contrario, la humildad. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que aborrezcamos el creernos que somos algo, el que por nosotros podemos. Y pedirle esa humildad de Señor, en ti sí, en ti lo puedo todo, pero por mí no puedo nada. El tercero sería acostumbrarnos a tener miedo de nosotros mismos. Fíjate hasta qué punto nos está llevando. Incluso a tener miedo de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar, de nuestras inclinaciones, y ser conscientes de todos los enemigos que nos rodean. El mundo, nuestra carne y Satanás. Y tener miedo a ofender al Señor, a no hacer lo que Él quiere. Tenemos que pedir al Señor que nos dé ese temor de Dios, ese don tan maravilloso que es no querer ofenderlo nunca. Nos aconseja también el aprovechar cada caída que tengamos, cada defecto, cada cosa que nos lleve y que somos conscientes de que nos ha llevado el pecado, aprovechar eso para pedir perdón al Señor y ahondar en por qué nos ha llevado eso. El ir ahondando porque ese pecado, de dónde ha venido y la ramificación incluso que pueda tener ese pecado de otros pecados que nos lleven. El aprovechar cada caída, pero para el Señor. Incluso ahí es muy sutil, ¿no? Muchas veces cuando pecamos y somos conscientes de que hemos pecado, qué mal nos sentimos muchas veces, ¿no? Qué mal. Pero tenemos que también incluso examinar eso. ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Porque hemos ofendido al Señor o porque yo he fallado? Porque está ahí el orgullo. Son cosas sutiles que tenemos que ir llevando y examinando y haciendo que la luz vaya entrando en nosotros, ¿no? No fiarnos nunca de nosotros, incluso, como vuelvo a repetir, de las cosas buenas. Hoy, qué arrepentido estoy, qué bien. No, no, pero ¿por qué estoy arrepentido? Tenemos que ser siempre porque hemos ofendido a nuestro Dios. No porque yo he fallado, porque yo soy mi fuerza aquí. Uy, qué mal, no he sido fuerte. Y tenemos que hacerlo todo esto ya. No podemos aguardar a que esto crezca más. Como he dicho antes, aprovechar cada caída para ir ahondando el porqué de esa caída. ¿Qué es lo que hay en mí que me está llevando a eso? No dejarlo mucho tiempo, sino siempre ponerlo en oración, siempre viendo qué es lo que me ha llevado a mí a esa situación. Decía San Agustín, temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Si caemos en faltas, si lo cogemos a tiempo, eso es como todo, si lo cogemos el pecado en su raíz a tiempo, podemos ir enmendando, podemos ir pidiéndole al Señor que nos sane, podemos ir luchando con lo que estamos viendo, no tenemos esa ignorancia. El conocimiento, vuelvo a repetir, es muy importante. El ir descubriendo siempre a la luz de Dios el porqué de las cosas, el porqué a mí me está surgiendo esta debilidad, porqué a mí me está atacando la carne, el diablo, el mundo, lo que sea, de esta forma. ¿Qué puedo sacar yo de positivo en eso? Todo para la alabanza de Dios. No, es que eso no podemos olvidarlo. Siempre tenemos que tener presente que todo esto es no para nuestro orgullo, que tenemos que tener cuidado con nuestro orgullo y nuestra soberbia, sino en la humildad de nuestro Señor, el ir dándole gloria con todo eso éxito, que Él es el que nos lo está dando, claro, para alcanzar esa perfección, para que en esa batalla espiritual podamos ir consiguiendo y ganando batallas hasta la victoria final, ¿no? Que esa nos la da el Señor. Y la segunda cosa que nos dice, aparte de que que tengamos cuidado de nosotros mismos, que no nos fiemos de nosotros mismos, es todo lo contrario. Es la confianza absoluta en nuestro Señor. Una vez que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor y no nos fiamos de nosotros mismos, tenemos ganado el 90% de la batalla. Nosotros creamos la palabra, ¿no? Yo creo en la palabra, en lo que dice la palabra. ¿Sabéis cuántas veces dice la palabra lo bueno que es el Señor? La que todo lo que nos sucede, el único que podemos esperar la victoria es en el Señor. ¿Qué nos dará bendiciones, felicidad, paz y progreso? 77 veces lo dice la palabra. Yo creo que son para confiar en eso, ¿no? Aunque lo digan una ya deberíamos confiar. Lo dice 77 veces. Que la confianza en el Señor nos traerá bendiciones, felicidad, paz y progreso. El progreso, yo estoy viendo mi trabajo, ¿no?, con las tecnologías que hay, con todo, no, la sociedad se cree que el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de la tecnología es igual a la sabiduría y no tiene nada que ver. No podemos confundir conocimiento con sabiduría. Tenemos que profundizar en la sabiduría del Señor si queremos en esta batalla y no, ya ni siquiera buscando la victoria, sino buscando la grandeza del Señor, buscando darle gloria a nuestro Dios, ¿no? Vamos a hacer una oración y terminamos. Padre celestial, te amo, te alabo y te adoro. Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús, que ganó la victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte, para mi salvación. Te doy gracias por enviar al Espíritu Santo, que me da el poder, me guía y me dirige a la plenitud de la vida. Te doy gracias por María, mi Madre Celestial, que intercede con los ángeles y santos por mí. Señor Jesucristo, me pongo al pie de tu cruz y te pido que me cubras con tu preciosa sangre, que brota de tu sacratísimo corazón y de tus llagas. Límpiame, Jesús mío, en el agua viva que fluye de tu corazón. Te pido, Señor Jesús, que me cubras con tu santa luz y no permitas que nunca me aparte de ti. Amén.